Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Mita, auspiciador oficial de Bazar, Cirque du Soleil. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio, cuenta con nosotros. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es jueves 12, no sé por qué dice viernes. Pero debe ser alguien, debe decir quién lo hizo tenía la cabeza en otra cosa o tenía ganas que fuera viernes. Pero es jueves 12 de enero del año 2023. Consuelo Saavedra en Londres, Matías del Río en algún lugar del mundo. Buenos días.
¿Cómo están, muchachos? Consuelo y Nicolás, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues. ¿Qué se cuenta? Muy bien. ¿Qué se cuenta desde el extranjero?
Desde el exterior, ¿te acuerdas que decía el exterior?
Del exterior, claro. En Argentina hablan de la gente del interior. La gente del interior es la gente de las regiones, de las provincias.
Está muy bien. Yo para disclosure total, yo estoy en Buenos Aires, así que muy cerquita, no como la Consuelo, que está al otro lado, muy lejos.
Sí, tenía... La Consuelo está al otro lado del charco. Tú estás al otro lado de la cordillera.
Tal cual.
Tenemos reforma, muchachos.
Sí. Pasó. Oye, convengamos que pasó mucho más rápido de lo que muchos pensaban por la Cámara de Diputados. Capaz que si contamos los días... No hice el ejercicio, pero me parece que duró más... el trámite en el Senado incluso y bueno, pero lo importante es que pasó y ya hay un, el presidente tendrá que promulgarlo ahora y ya está, se fue la bolita para un nuevo proceso
y empieza a correr los plazos, ¿eh?
Sí,
lo que no es tan sencillo, Consuelo, ¿no?
A ver, uno estaba viendo ¿Cuántos días se había demorado?
En cada una 17 días, entiendo.
17 días en la segunda, ¿verdad? ¿En la Cámara?
No, en total, yo creo.
Pero bueno, no sé los días.
En total, sí, porque esto entró el 20.
Sí,
o...
sí, no, en total fueron 17 días, entiendo.
Y sobre todo, más allá de donde. Yo creo que duró más. La memoria me indica que duró un poco más en el Senado, pero lo importante no es donde duró más y cuánto. Lo importante es que, ¿cómo pasó? Y fue relativamente rápido, porque esto no se trata del buzón, pero se trata de entrar un proyecto por el Senado y ponerle discusión inmediata que saca al día siguiente.
Ponerle play, digamos.
El Senado tiene que... El Congreso está para justamente mejorar las leyes que se presentan. Por lo tanto, no fue traumática. En lo cualitativo, no fue traumática. No fue dramática, no corrió, políticamente hablando, por favor, ¿eh? No corrió sangre, no, nadie...
¿habrá o sea, lo que pasa es que fue, recordemos un poco el proceso, es que se retoma el rol y algunos podrían decir el poder de los partidos políticos y la negociación desde el 4 de septiembre en adelante sí fue compleja, ya no nos olvidemos. Fue difícil, pero a mí lo que me parece interesante es cómo se ordenó todo y cómo finalmente los parlamentarios respaldan mayoritariamente lo que habían definido las directivas políticas. Y eso en el actual ambiente no es algo que siempre esté garantizado.
Claro, es que cuando digo que no fue traumático ni políticamente no corrió sangre, hay que explicar, ¿por qué? Porque duró 100 días lo otro. Duró 100 días el acuerdo de la política. Claro. Entonces, nos refrenda una vez más que cuando las cosas salen mal, suele ser porque es mala la política. Cuando las cosas salen bien, es porque se hace bien la política. Lo que pasa es que esto de hacer bien la política, a muchos les suena a... Bueno, y hay algunos que les gustó poner el temita de la cocina, sí. Y ahora les gustaría retirar las palabras, pero no se retiran. No hay cocina, no hay quien se avergüence cuando se junta o en una cocina, o en una oficina, o en un bar, o en un café, a mirarse a los ojos y a decirse las cosas y las diferencias y a empezar a esforzarse en limar esas asperezas, porque hay que sacar un proyecto común, porque toca que las personas viven en el mismo país, les interesa esa ley a los dos. Entonces, ver los puntos en común. Este es fruto de una buena política, dura, a ratos friccionada, a ratos pensamos que se iba al tacho, pero cuando entró, entró bien armadita, y el resultado es que pasó ahora en 17 días por dos cámaras, pues.
Sí, pasó.
Así
rápido.
Que yo, pasó rápido. Es bueno hacer esa trazabilidad.
Pasó rápido, y por más que se le quisieron poner palitos a la rueda, no funcionaron los palitos, porque había, como tú bien dices, Matías, lo que había era un acuerdo sólido, y que no era un acuerdo arbitrario, sino que era un acuerdo hecho sobre bases sólidas y muy discutido, y que finalmente además hubo intervención del propio presidente de la República y otros para conseguir que esto funcionara.
Déjame agregar una cosita, no solamente funcionó bien en el Congreso fruto del acuerdo político previo, largo y difícil de 100 días, sino que otro síntoma de que está bien hecho, hasta aquí al menos, es que votaron en contra los que uno espera que voten en contra, que son los mismos que están permanentemente poniendo obstáculos, permanentemente disfrazándose, permanentemente buscando empatar e impresionar con proyectos de ley y no legislar necesariamente, que son permanentemente los que están haciéndole ruido a la política. Y esos votaron ahora en contra, muchos de ellos. Así que no solo los que votaron a favor son un buen síntoma, no solo los acuerdos.
Claro, en un arco síntoma, que va, cierto, en un arco que va desde republicanos hasta Pamela Giles.
O sea, se comportó la gente como uno esperaba. Volvemos a cierta normalidad sin tener que poner las famosas comillas, claro. Así que, bien, una buena cosa. Ahora vienen los plazos, como dices tú, Nicolás, y un 2023 de locos para terminar con un proyecto, o sea, votación de constitución que las encuestas, muchas de esas indican. Escuchaba el otro día a Valdivieso, no sé si ustedes lo habrán leído o escuchado, que decía que si las cosas van por el carril que van ahora, no sería raro que esto se... ¿Cómo era? Ya no era a prueba de rechazo, era... ¿cuáles son las preguntas que quedan en el proyecto?
De acuerdo y en contra.
De acuerdo y en contra.
De acuerdo y en contra. No demos por descontado que esto, porque sea muy razonable, va a ser aprobado, o el acuerdo. Hay que hacer un esfuerzo extra ahora, durante el proceso, para que la gente vote a favor de esto, porque sienta que le es útil y que el país va a ser mejor votando a favor, y que no el discursito de esto de que, oye, dejemos la Constitución de lado y preocupémonos de los problemas del día de hoy, que sea un discurso perverso, es un discurso tóxico.
Sí. Ahora, pero yo quiero hacer un pequeño punto. Creo que en términos prácticos, no hay que demonizar en lo más mínimo a quienes votaron en contra del de este acuerdo. Como decía muy bien la Consuelo, van desde gente cercana al Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Si bien no hay militantes comunistas que hayan votado en contra, sí hay gente que está integrada al comunismo, a las bancadas del Partido Comunista, que votó en contra. Pero el punto de fondo es que legítimamente ellos consideraban que había soluciones distintas. Eso también es relevante, porque recordemos que uno de los grandes problemas que tuvo el proceso constitucional anterior fue que mucha gente se paraba de una cierta superioridad moral. Entonces, quien estaba en contra de algo, no es que estuviera expresando legítimamente su opinión, sino que sencillamente estaba intentando defender otros intereses, estaba por mantener una ideología propia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no hay que para nada demonizar el voto en contra. Creo que además haya sido amplio también, o sea, que hayan sido 37 parlamentarios, pero que no, que lleven a distintos que pues, refieran a distintas ideas, ideologías políticas, también es positivo. Y también pensar que el proceso se enfrenta, recordar más bien, como tú dices, Matías, que el proceso se enfrenta a la voluntad popular, también es súper relevante en función de lo mismo que te planteaba antes, digamos, de lo legítimo que son que es cualquier posición, porque eventualmente, por ejemplo, algunos, no todos, una parte relevante, los 37 que votaron en contra, ¿qué es lo que decían? No, había un mandato anterior, el mandato anterior indicaba que se mantenía vigente la actual Constitución. Bueno, capaz que esa gente sí tenía razón, y finalmente lo que ocurra sea que voten en contra porque quieran que siga la actual Constitución. Ese es el punto. Entonces, no darnos vuelta. Oye, pero yo quería, no sé, Consuelo, Matías, si ustedes querían aportar algo más respecto a este punto específico.
¿De cuál punto específico?
No, seguir hablando del acuerdo, pero lo que pasa es que, porque ahora ahora viene lo complicado, digamos, si ustedes quieren entrar en eso, viene lo complicado, que es el tema de, primero que nada, definir los candidatos a elección, y antes que eso, definir los expertos. Sí, y no está siendo una tarea fácil.
No está siendo una tarea fácil, y esto se hace en acuerdo, porque acuérdense que se vota el bloque general. O sea, el acuerdo tiene que ser otra vez en la Cámara y otros partidos, porque no vota cada uno por el suyo, sino que hay que votar un grupo completo de, son 12 y 12, ¿no?
12 y 12.
Sí, 12 y 12. Entonces, cuando yo pongo el mío, se va a tener que probar junto con el tuyo y el de la Consuelo. Por lo tanto, tengo que conversarlo a todo contigo. No, este no me gusta el tuyo. Bueno, y este sí. Bueno, entonces, ya, el tuyo sí, el tuyo me parece bien. Ya, presentemos los dos juntos, oposición y gobierno. Toda la Cámara de Diputados presenta sus 12. Para que se vote en acuerdo. Eso es un diseño.
Y eso, por una parte, lo que hablábamos ayer con Nico, él estaba sacando los cálculos de qué partidos por sí solos podrían tener un derecho, digamos, a escoger un representante en este comité. Pero también pueden haber combinatorias entre qué representación te alcanza en la Cámara de Diputados y qué representación te alcanza en el Senado, y así maximizar. Y la otra pregunta es, ¿de qué manera van a ser esas negociaciones? ¿Cómo van a estar alineadas? Y si van a tener que ver algo, o quizás nada, con las negociaciones que se están llevando en paralelo para las listas de la elección misma. De los consejeros.
Claro,
¿verdad? Para el Consejo Constitucional.
Es que lo que tú planteas, Consuelo, es la clave, porque aquí tú tienes, en el fondo, en términos, comillas, de negociación, tienes a los expertos, a los árbitros, a los que van a ir a elección, y a los que van a ir a elección.
A los consejeros.
A los consejeros electos. Entonces, finalmente, parte de la negociación puede ser, oye, mira, no voy a hacer lista contigo, así que no vamos a hacer, olvídate del pacto para los consejeros electos, pero te tengo un cupo acá en a cambio que tú me apoyes en la otra, te tengo un cupo acá en los consejeros designados. O si no te tengo ni en los designados ni en los electos, bueno, habría la posibilidad que tú estuvieras entre los árbitros. Entonces, es amplio el margen, es complejo. Exacto. Es de una arquitectura política, porque además todos van a sacar cuenta respecto de, a ver, veamos cómo quedamos, porque para el total tenemos los árbitros, los expertos y los electos, y todo eso forma un solo gran paquete en el que nadie va a decir, ups, me equivoqué y le di sobre representación a alguien que yo no quería. Entonces, la ingeniería electoral que viene es súper compleja. Recordemos, además, que la mitad de los designados van a tener un rol constituyente activo en los casos en los cuales no haya acuerdo.
Exacto.
Es decir,
y además en la redacción del anteproyecto.
No, desde ya el anteproyecto, pero que recordemos que aquí... Yo sé que me van a decir, no es así, técnicamente no es así, pero básicamente lo que van a hacer los expertos es diseñar una constitución, y sobre esa constitución van a discutir los constituyentes electos y los comisionados electos. Y los electos van a tener que convencerse entre todos de aprobar los puntos a los que ellos llegaron, a las propuestas que le haga la comisión de expertos. Pero para rechazarlos necesitan un quórum alto. Por lo tanto, todo lo que no esté entre que no se aprobó, pero que no consiguió el quórum de rechazo, va a esta comisión mixta que integran los expertos con los electos.
Pero por eso es que
el rol de los expertos designados es súper relevante.
Por eso es que había mucha gente que legítimamente se oponía a este modelo, a este diseño con expertos, porque estimaba que le quitaba autonomía a un cuerpo de personas completamente elegidas por votación popular. Es por, no solamente porque una vez que se haga el proceso, ¿qué papel van a tener los expertos, sino que van a tener en esta formulación del anteproyecto, que es una base que a su vez tiene una base, que son los 12 puntos, con los famosos bordes, los 12 principios. ¿Sí o no?
Que son profundos, pues.
Profundo, o sea, esto es una pirámide que se va construyendo con las bases de los 12, que se construyó con mucha rapidez después del 4 de septiembre. Después vinieron los 100 días. Sobre esos 100 días se ven el acuerdo que permite que haya un grupo de expertos que se está por designar que construya la segunda parte de esta pirámide con una subconstitución bastante más gruesa y bastante más robusta, y luego se va a ir a debatir en la comisión o en el Consejo Constituyente, que además va a tener incidencia de los árbitros y de los
claro, pero te das cuenta que porque los árbitros, ¿qué es lo que van a decir? ¿Están o no están los 12 principios?
Los 12.
Es. Claro. No, si viene.
Encuentro fascinante igual la negociación que se tiene que armar. A ver, de partida las candidaturas tienen que estar ahora en febrero, las candidaturas para consejeros.
Y los primeros días, sí. Si me apuras. Sí, creo que el 11, el 7, ¿no? Por ahí.
Creo que es el 7. Pero en todo caso, la elección es el 7 de mayo, pero las candidaturas tienen que estar declaradas y definidas a principios de febrero. El Consejo y los expertos se tienen que constituir en marzo, pero evidentemente toda la negociación va a ir en conjunta ahora en enero, ¿verdad? Durante el mes de enero. Porque tú tienes además lo que me parece más entretenido todavía de armar de este puzzle, sí. y lo difícil, es que tienes diferentes niveles, perdona también, porque tienes las presidencias de los partidos, que se supone que en general son los que ven las listas parlamentarias, en este caso las listas de los consejeros y los candidatos a consejeros, son pocos cupos, son 50 cupos, ya, más la representación indígena que salga. Y por otro lado tienes las elecciones de expertos y comité de admisibilidad que se escogen en el Parlamento. ¿Van a estar alineados necesariamente los intereses de los parlamentarios con las decisiones que se tomen a nivel de las directivas políticas? En este caso, en la aprobación de la reforma, sí estuvieron alineados, pero no necesariamente va a ser así, porque también lo que decíamos al comienzo, se van a hacer las mismas alineaciones que se hagan respecto de las alianzas parlamentarias. Sabemos que hay harta tensión respecto de ir en una sola lista de la izquierda o ir en dos listas de izquierdas, ¿verdad? El llamado socialismo democrático, se filtraron también lo que planteó en la reunión de los partidos del socialismo democrático el ex senador Gio Girardi, ¿verdad? Diciendo, claro, haciendo un diagnóstico súper duro, de decir la verdad es que tenemos que ir separados. Porque si no se diluye la identidad en un gobierno que está con una muy baja aprobación y se diluye la identidad del socialismo democrático, del PPD y del PS, fundamentalmente, si es que vamos en una alianza con el gobierno y vamos a perder cupo y tenemos que tratar de ampliarnos hacia la derecha, si no, no van a votar por nosotros. O sea, no van a votar por este conglomerado, finalmente, por la alianza de gobierno. Hay harta tensión ahí porque en la alianza de gobierno lo que quieren ir juntos, ¿verdad? Lo ha dicho así, por ejemplo, el senador Latorre. Oye, y lo otro que quería comentar que me llamó la atención leyendo los detalles del proyecto es que no había dado cuenta de la para los expertos y para el comité de admisibilidad los requisitos de experiencia, de años de experiencia.
¿Qué indica?
Son súper largos. Bueno, sabemos que, por ejemplo, en el caso de los expertos, tienes que tener una carrera de 4 años, ya de 8 semestres, pero 10 años de experiencia laboral relevante. O sea, en la práctica
ahí
no puedes tener
sesgo,
a nadie menor de 30.
Hay sí. Eso, y un sesgo generacional.
Me llamó la atención eso.
O sea, diciendo, por
en
favor.
En admisibilidad son 12 años, porque eso se supone que ya son realmente los que tienen como mucho carrete en asuntos constitucionales, me imagino.
Es una forma de subir el promedio de edad, ¿no? El promedio de edad de los actores políticos.
Sí, no así para los consejeros, pero para estas otras dos instancias... Sí.
No, los consejeros electos no tienen mayores requisitos más que los requisitos para ser parlamentario, en fin, los mismos requisitos para ser ciudadano. Pero sí. Y eso fue todo fruto de acuerdos. Recordemos. Fue todo fruto de acuerdos. Sí, yo creo que hay muchas.
Pero seamos.
Para hay muchas lecciones aprendidas.
Para ir al fondo de eso, ese sesgo de etario, ese sesgo generacional, es fruto de un trauma, digámoslo.
Pero por supuesto. Está implícito. Tú lo llamas trauma y yo lo llamo experiencia adquirida.
No, pero yo me refiero, cuando tú tomas una medida tan evidentemente orientada o hacia una cosa, hacia un efecto, ¿por qué tú quieres que tengan mínimo 30 o 32 años, ¿no es cierto? Más o menos el promedio, porque una persona sale a los 18, tiene una carrera de 4 años, ¿no es cierto? 22, estoy diciendo en términos gruesos. 10 años de experiencia, 32, por ahí va a andar la cosa. No queremos menos de 32 porque ha sido traumática la política con el ímpetu juvenil, que es buena, pero es bueno cilantro, pero no tanto a veces. Y yo creo que eso trata, o sea, eso está tratando esta medida de curar.
Honestamente, Matías, yo no creo que se refiera solo al ímpetu, por supuesto que lo considera, sino que básicamente se supone que en alguien que ha tenido experiencia laboral de 10 años, ¿sí?, ya es alguien que conoce un poco más de la
vida. Nicolás, estoy de acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, no sé, que en los últimos años hemos visto que la gente de más joven no solamente tiene mucho ímpetu, que está bien y así es y es natural, sino que hemos sufrido de la falta de experiencia. ¿Eso estás queriendo decir? No, Nicolás Vergara. ¿Eso quiere decir
puede ser. 8 de la mañana con 26 minutos, ¿les parece? Oye, asumió ayer, como a ti te gusta, Matías, sin Salón Mombara. Me acordé mucho de ti, digamos. Parece que te escucharon, digamos. Fue una ceremonia privada la investidura de Luis Cordero como ministro.
Déjame explicar por qué es esto, porque cuando tú tienes un gobierno y tienes un ministro o ministra mal evaluado, lo natural es, lo antes posible, en una empresa sucedería con un gerente, sacarlo y volver a poner a otro. Si es que tengo que hacer yo un acto republicano en el Salón Mombaras con las alfombras rojas cada vez, no puedo hacer uno cada martes por medio, entonces tengo que esperar que juntar un grupo de ministros que yo tenga que cambiar, y por mientras yo junto ese grupo mínimo, tengo que esperar con un ministro o ministra que no me gusta como presidente, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Por eso decía yo, esas cosas tan republicanas. En cambio, cuando un ministro no te funciona o sale, desdramatizas y lo cambias, lo llamas a la oficina, firmas el decreto y vamos a la pega. Ese es todo mi punto, no hacer todo el show republicano, bueno, cada vez.
De acuerdo.
Hay cosas que son hitos fundacionales de los gobiernos, sí, pero hay veces que la necesidad indica que tú puedes cambiar un ministro en una oficina y no pasa nada. Y no pasa, eso es todo. Con gobelino o sin gobelino, pues las dos cosas sirven.
Sí, los actos son igualmente válidos. Oye, claro. El punto práctico, porque yo me quería retener un par de minutos en Luis Cordero, es por varias declaraciones de principios que hace Cordero, que me parecen interesantes consignar. El primero es cuando él dice que, cuando le pregunta por los indultos, dice que tienen fundamento, pero agrega, una cosa distinta es si uno los comparte o no. Es decir, yo te diría que entra marcando algo que de hecho lo podría ayudar en el futuro cuando se plantearan nuevos indultos, porque básicamente lo que él dice, él no dice si los comparte o no, pero dice una cosa distinta es si uno los comparte o no, es decir, deja abierta la ventana que él no haya estado, que puedan tener fundamentos pero que él no está de acuerdo con aplicarlo, lo cual le abriría el camino. Y lo otro que me llama mucho la atención es cuando dice, asumo como ministro de justicia del presidente Boric, es cierto, pero asumo un Ministerio de Justicia que tiene 186 años. Yo algo conozco a Luis Cordero y tengo la impresión de que estas dos declaraciones uno no las puede tomar como dichos al pasar o como algo que se le salió en el momento y que no tiene mayores implicancias. Porque se plantea como un ministro independiente frente al presidente. Y eso es bien notable que lo haga con esa claridad. Básicamente porque el ministro de Justicia es el consejero también del presidente en muchas materias legales. Eso no está establecido en la función del Ministerio de Justicia, que es relacionarse con el Poder Judicial y administrar un montón de otros organismos, pasando por el Registro Civil, etcétera, una serie de organismos, pero el punto del Sename y otro, el ex Sename, el punto aquí es que también el ministro de Justicia, por su expertise, debe ser un consejero del presidente de la República. Y el consejero independiente, aquel que es capaz de representarle las cosas, es un mucho mejor consejero que aquel consejero obsecuente u obediente o subordinado. Yo creo que aquí Cordero hace un par de declaraciones bien fuertes respecto a que él se plantea su función ministerial desde una perspectiva, no voy a decir independiente, pero sí una perspectiva de independencia crítica, que a mí personalmente me llama mucho la atención.
Una cosita interesante, los ministros cuando entran después de una crisis como la que ocurrió, tienen un momento de mucho poder, y es este, y Cordero creo que lo utiliza bien, o sea, el momento donde a ti te llaman, señor Cordero, ¿quieres ser presidente? ¿Quieres ser ministro? Tú tienes la perfecta posibilidad como ciudadano de decir, no, gracias. Si tiene allí un espacio de negociación, de decir, bueno, ya, ok, soy, pero ¿qué márgenes de poder tengo? ¿Qué márgenes de autoridad me va a dar? ¿O voy a ser una persona que solamente va a ir a firmar decretos por orden de otros? Ahí tienes que aprovechar. Y la primera declaración también es un espacio de capital político que te queda. Después ya empiezas a ser parte del gobierno y seguramente tienes que ceñirte mucho más al libreto del gobierno completo. Por lo tanto, Cordero utiliza. Y hay otra cosa que es relevante. Después de esta crisis, un gobierno que está pasándolo mal, no solamente por aprobación baja de la población y por la crisis puntual de los indultos, en esa cartera, hay que hacer una diferencia entre los ministros que de carrera política y los ministros que vienen del ejercicio libre de la profesión, es decir, que tienen otra vida, que dejan más y tienen más costo alternativo, por así decirlo. Entonces, te lo planteo porque si hay ministros, que los dos me parecen súper válidos, ojo, a los ministros políticos vuelven a la política y vuelven a sus partidos y después son ministros de otras cosas, y me parece bien, son útiles. Pero el caso de los Corderos y otros profesionales que llegan, tienen vida después de los ministerios, tienen vida después de los gobiernos. Entonces lo que hagan queda en su bitácora para cuando tengan que volver luego a ejercer como abogado. Luis Cordero en 3 años más va a volver a ser Luis Cordero Vega, abogado, profesor, y tiene que cuidar lo que haga en estos 3 años también. No sé si se entiende el punto. Por eso que esa independencia creo que es útil.
Bueno, varias decisiones que tiene que tomar el nuevo ministro, que hoy día tiene reunión con la Corte Suprema, la ministra Vivanco, que estuvo recién conversando con Rodrigo Álvarez en el programa anterior, y también hizo en el día de ayer algunas declaraciones como con una muy buena disposición respecto del trabajo que van a llevar adelante con Cordero. Básicamente,
¿puedo hacer un paréntesis, Consuelo?
Sí,
un paréntesis, supuesto. Perdón, paréntesis. Qué notable tener que la Corte Suprema tenga una vocería tan clara, tan directa y tan desdramatizada para hablar. Si antes eran personas que uno ni conocía, que hablaban técnicamente y en códigos, aquí yo, más allá de la señora Vivanco, que no tengo gusto de conocer, una entrevista, dos entrevistas, pero habla como un ser humano que vive en el país que vivimos todos, y habla desde la Corte Suprema. Creo que es un buen punto, un buen aporte, una vocería normal. Cierro paréntesis, disculpa.
Sí, y entre las decisiones que tiene que tomar, hay muchas que van a tener repercusiones políticas, porque están las acusaciones constitucionales en este minuto avanzando en el Congreso, en particular la que afecta a la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. También tienen que tomar la decisión de si eventualmente hacen un trabajo de investigación interno, ¿verdad? Un sumario administrativo en el Ministerio de Justicia y eventualmente también en el equipo de presidencia del ex jefe de gabinete para poder determinar dónde estuvieron los errores o no, las desprolijidades o no, y qué implicancias tiene eso para lo que el Nico también siempre ha destacado, que es los eventuales futuros indultos.
Sí.
Que pudiesen venir, cuáles son exactamente los criterios, porque esto además está en la Contraloría, ¿verdad? Está en la acusación constitucional, está en la justicia, está en la Contraloría, y hay que ver si además hay un sumario administrativo o no, que es una decisión que tiene que tomar el ministro también.
Sin duda. Sin duda. Tiene mucha pega. Y lo primero, y cuando le preguntaron por cosas más de fondo, dijo, no, déjenme ver los papelitos primero. Es decir, también, en el fondo, él dice, vengo llegando de afuera, completamente de afuera.
Claro.
¿Ah? Eso también es muy relevante.
Sí, pero lo que pasa es que tienen que ver dónde van a encapsular esto.
Qué buena definición, Consuelo. Qué buena definición. ¿Dónde van a encapsular?
Pues claro, por eso las consideraciones políticas.
Hay una necesidad absoluta de encapsularlo.
Hasta dónde puede escalar esto. Hay que encapsularlo en algún lugar y para que no se extienda.
Claro, y el intento político fue dejarlo encapsularlo en las desprolijidades. Parece que no está funcionando el tema.
Bueno, no, y en las renuncias, pues.
Y el, claro, no, no. La, sí. Es que, a ver, o sea, la desprolijidad es la que genera la renuncia, por eso creo que el basal es la desprolijidad. Entonces, como desprolijidad, lo resolvemos con las renuncias. Pero parece que no estaría funcionando el tema de las desprolijidades, y de hecho con una acusación constitucional contra la ministra Marcela Río, ex ministra Marcela Río, la verdad es que eso se abre. Entonces hay que buscar dónde encapsularlo, y quién mejor puede saber de eso, sin duda puede ser el
tocaste un punto, Nicolás, que no podemos dejar pasar: la acusación constitucional en contra de la ex ministra Marcela Ríos. Pero ayer uno de los parlamentarios, me parece que es de la Comisión de Constitución o Seguridad, bueno, de lo mismo, de Renovación Nacional, el diputado Lonton, aclaró que no se descarta proseguir o dar un paso más allá en una acusación constitucional del presidente de la República, y lo pone en función de, o así al menos yo lo leí, no sé si ustedes lo leyeron igual, de una negociación a que el gobierno al menos intente revoque los indultos. No sé si lo leyeron, pero a mí me llamó la atención. O sea, va a ser materia de negociación. Ok, lo natural, lo lógico, o no sé si natural o lógico, es parte del acuerdo político en que la acusación quede acotada a la exministra de Justicia. Pero si es que el gobierno no revoca o no intenta revocar o no da los pasos tendientes a la revocación de los indultos, al menos en aquellas personas que tenían antecedentes previos al indulto y de otras materias que no sean, por ejemplo, el estallido social, si es que no se revoca, bueno, entonces hay algunos que son partidarios de la oposición de avanzar en una acusación hacia el propio presidente. Lo dijo explícitamente el diputado Lonton de RN.
Sí, yo veo, a mí nunca me han gustado en política estas acciones que dicen: si tú no haces esto, yo voy a hacer esto otro.
Solo que lo leí anoche y lo expongo para que...
No, de acuerdo, pero está cerrada esa puerta. Pero son caminos complicados, son caminos complicados, sí. Y yo entiendo que no hay demasiada unanimidad respecto a que ese sea el único.
No, porque tiene efectos demasiado más allá de lo que pasó en el afer indultos, cuando se acusa constitucionalmente un presidente de la República.
Totalmente.
8:37.
Hablemos brevemente del Perú. Wow.
Qué difícil, ¿eh? Eso no hace pie. Perú, ¿en qué actividad donde a alguien le cuesta hacer pie, como pararse cuando está mareado, como pararse en un momento y hasta
después que te revuelca una ola?
Claro.
Después que te revuelca una ola.
No logra pararse Perú, sí, después de lo que pasó con Castillo. Bueno, y viene de antes. Pues.
Sí.
Muertos por decenas, ¿eh?
Sí, muertos por decenas. Acaba de confirmar 8 muertos en el Cusco por un impacto abdominal, aparentemente producto o de una bomba lacrimógena o de un disparo. Lo que pasa, no, como tú bien dices, Dina Boluarte y su gobierno logran hacer pie. Ya se está hablando de una acción constitucional en contra de Dina Boluarte, ahora una acusación por genocidio, en fin. La política peruana en general no logra hacer pie. Sí, ese es el gran
problema. Cuando asumió Dina Boluarte, una persona, un amigo mío que no se dedica a la política ni nada de esto, está muy afuera, me comentó y dice: yo no entiendo, me dice la gente que tiene tanta ansia del poder como la señora que asumió en Perú, había asumido ese día. Me dijo: si sabe que va a terminar presa, en antecedente de lo que ha pasado con sus predecesores, ¿no es cierto?, por distintas razones, va a tomar poder en función de qué, porque, y me lo decía desde la no comprensión de la política esta persona, y me he acordado mucho porque Dina Boluarte parece ser que va a terminar muy mal parada por todo lo que ha sucedido. Hay otros que han terminado presos por razones económicas y por irregularidades. Aquí porque se le va a acusar de las muertes de todas estas personas, y de hecho ya hay gobiernos como el nuestro que ha pedido más atención en materia de derechos humanos en Perú. Para que un gobierno del país vecino hable de esto, es que hay razones para pensar de que las cosas están manejándose muy mal desde ese punto de vista.
8:40. Cotizar para el futuro siempre sí. Es bueno. ¿O vas tú, Matías?
No,
cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Si necesitas contratar un seguro de auto a la medida de tus necesidades, con asistencia 24/7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile, cotiza el tuyo en consorcio.cl.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB sí. Es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Me quedé
si a tu hijo,
marcando
si a tu
hijo no, solo porque hicimos la misma. Parece que
¡ay! ¿Por qué? ¡Oh!
Usted siempre se...
¿Puedo leer la mía? Tengo que leer la mía.
Lee la tuya.
¿Qué fue eso? No sé qué me pasó.
Te dio un Matías del Río.
¡Terrible!
Ay, ¿viste?
Ahora sí, hagamos como que eso no sucedió, perdona. Hay un dicho y lo leí con toda la convicción del mundo. Qué vergüenza.
Esa es la pachorra que hay que tener cuando uno está perdido.
La pachorra. Ya, perdón. Hay un dicho que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Por eso edificio El Monte tiene departamentos con precios prepandemia desde 9.364 UF. Edificio El Monte en un tranquilo sector de Quinchamalí, en Las Condes. Cotiza en Gran Capital. .cl/El Monte, edificio El Monte, el lugar que soñabas está aquí.
Me encanta que te pasen estas cosas a ti también. Ya.
Ya no estoy pesado.
Si a tu hijo le gusta hacer malabares, llévalo al Cirque du Soleil con Mita, porque el movimiento es todo un espectáculo. Y Mita, auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil, sorteará entradas dobles en su Instagram y entre todos los que arrienden. Participa con Mita Rentacar.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Te una con la ACHS, Asociación Chilena de Seguridad.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat, llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Oiga, vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? ¡Se va a caer!
No, vecino, es que me gané entradas con Mita Rentacar para ir a Bazar de Cirque du Soleil y me estoy preparando para el espectáculo.
¿Y cómo lo hizo para ganar entradas?
Fácil. Mita está sorteando entradas doble entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero. Además, tienen un concurso en redes sociales. Sígalo en Instagram, Mita Rentacar. Así, todos juntos. ¡Sígalo!
Mita Rentacar te invita a disfrutar de Bazar de Cirque du Soleil en Chile, que se realizará en la Gran Carpa de Espacio Riesgo a partir del 19 de enero. Porque en Mita, la movilidad es todo un espectáculo.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
¿Y si me siento sobrepasada emocionalmente? ¿Igual me puedo atender en LATCH?
Sí, puedes. Agenda tu hora en latch.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Oye, qué lindo tu auto.
¿Cierto? Ay, el auto de mis sueños.
¿Y no te da miedo salir a la calle así tan nuevito como está?
La verdad es que cero miedo. Todo bajo control. Mi seguro tiene coberturas en caso de robo, daños al auto y a terceros. Estoy bien cubierta.
¡Qué asegurada!
Contrata tu seguro de auto Consorcio con libre conductor, asistencia 24/7 y mucho más. Hazlo 100% online. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. Esta información es resumen de las condiciones generales y cláusulas adicionales depositadas en la CMF. Infórmate sobre sus características, límites y exclusiones. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Infórmate más en consorcio.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Y en AFP Habitat lleva más de 40 años trabajando juntos, trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos, AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Son las 8 de la mañana con 46 minutos y tomamos contacto con Andrea Repeto, como cada 21 días aproximadamente. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Andrea, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Que me escucho la voz.
Sí, está un poco ronca, pero es el producto.
¿Quién? ¿Yo?
No, la...
Yo parece. Ella... Grité mucha noche, parece.
Ella misma se autodeclaró. ¿A quién habrás estado retando?
Uy, Andrea, vamos a hablar de... ¿Vamos a hablar de autopréstamo?
Sí, hablemos de autopréstamo.
¿Es un engaño?
El tema del día. Bueno, sí. No sé, es un engaño en el sentido de que la gente hace cosas que sin saber, sin entender lo que está haciendo. Yo creo que el problema es más profundo en el sentido de que están tratando de buscar mecanismos para aliviar ciertas urgencias, lo que siempre es cierto para las personas, siempre hay alguna urgencia, a costa de tener menos recursos para las pensiones. Y yo creo que la persona que dijo esto muy bien en esta semana fue la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. No sé si vieron su... declaraciones, fue a la Cámara de Diputados a hablar del proyecto de pensiones y ella fue súper clara en el sentido de que acá hay una contradicción profunda. Estamos tratando de hacer una reforma de pensiones, que le estamos dando la tercera oportunidad de hacer una reforma de pensiones en estos últimos gobiernos, porque necesitamos traer más recursos, porque las pensiones son bajas, la ciudadanía las percibe como insuficientes. Y hacer un autopréstamo es ir exactamente en contra de aquello. Es reducir los fondos que vamos a tener para pensiones. Y ella lo planteaba en esta idea del autoengaño, que yo creo que no lo es. Es que nos cuesta vislumbrar el futuro, porque las urgencias son presentes, las urgencias no toman nuestra atención, y por eso en parte, por otros motivos también, pero en parte la cotización es obligatoria. Entonces, hacer todo esto el autopréstamo, que ayer, de hecho, se rechazaron los proyectos de los diputados en la Comisión de Constitución de la Cámara, es ir en contra de esto. Todavía está el proyecto del gobierno. El gobierno todavía tiene un proyecto y del cual hay que discutir. Así que esto no es un tema que se haya cerrado ayer con esa discusión que hubo en la Cámara.
Exacto. ¿Cuál sería la diferencia entre el autopréstamo que plantea el gobierno y los autopréstamos de los proyectos parlamentarios que se están discutiendo?
Sí, mira, hay tres proyectos de los diputados. Los diputados tienen distintas versiones. El más chiquitito permite sacar un 15% de tus fondos ahorrados. El más grande te permite sacarlo todo. Es un 100% de tus fondos que tienes ahorrado para las pensiones. Lo puedes retirar para lo que sea, porque ni siquiera aquí hay una descripción de cuál es el motivo por el cual tú necesitarías retirar. Tampoco tienen distintas fórmulas de repago, pero en general no son muy exigentes, y por eso el propio ministro Marcel habla de que esto es un retiro encubierto. Algunos de estos proyectos, los pensionados que están en retiro programado, no solamente las personas que están en su etapa activa, sino que también los pensionados podrían adelantar fondos de su propia pensión. Y los costos de esos proyectos iban de 7 puntos del PIB al 50 puntos del PIB aproximadamente, o sea, la cantidad de fondos que se podrían haber sacado. El gobierno tiene un proyecto que es más pequeño, que es más acotado, pero que también está abriendo la puerta a estos autopréstamos. El costo es como de 1 punto del PIB. Te permite sacar el 5% de lo que tengas acumulado.
Con un tope de 1 millón, ¿verdad?
Sí, por ahí por 1 millón de pesos. Personas que son cotizantes y que están como a 5 años de la edad de jubilación. O sea, son personas que no están al borde de jubilarse y tienen una regla de cómo devolver esos fondos, que es cotizando más, 2 puntos más de tu salario, hasta que cumplas, hasta que juntes lo que te pediste prestado a ti mismo en UF, sin una tasa de
interés. Sí, Andrea, en ese punto que dices tú, el que, bueno, sobre cotización durante un tiempo hasta que tú devuelvas, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, que me tocó entrevistarlo el domingo, decía que podría haber un incentivo complejo a la informalidad. Porque si yo me hago este autopréstamo y después tengo que comprometerme a pagar, bueno, a lo mejor me voy a incentivar a trabajar en negro para no tener que imponer y que la imposición no me obligue a ir devolviendo. Entonces, en las políticas públicas, tú que eres experta en eso, los diseños, así el detalle, son claves para no generar malos incentivos, ¿o no?
Sí, bueno, hay muchas cosas. Lo que tú estás diciendo es muy cierto. No hay cómo obligar a la gente a devolver estos fondos. Si es que tú tienes un trabajo formal con contrato, tendrías que hacerlo, pero uno puede, no sé, pues, hay mecanismos para eludir las cotizaciones, que parte del problema que tenemos justamente en el sistema de pensiones, que no toda cotización que debiera hacer efectivamente sucede. Y habrá otros riesgos también, porque partimos con 30 UF, después pasamos 50 UF. Sí. Siempre va a haber un motivo. Y aquí yo creo que detrás de esto hay algo que hemos conversado también aquí entre nosotros en otras ocasiones, que los motivos con los cuales los diputados aducen de por qué necesitamos este autopréstamo es porque las personas tienen vulnerabilidades, porque las personas tienen problemas, y eso siempre es cierto. Pero no tenemos por qué resolverlo con sus propios fondos que están destinados a las pensiones. Aquí hay un problema de carencia, de políticas sociales robustas, que le den piso a las personas, un seguro de cesantía que te asegure poder pasar un periodo de cesantía con la tranquilidad para poder buscar un próximo empleo, un menor costo en los medicamentos. Hay muchas vulnerabilidades que tenemos que atenderlas de otra forma, no sacando la plata de un bolsillo para meterlo en el otro. Y simplemente están proponiendo un parche que pareciera que es bien atractivo porque es muy fácil, es muy rápido. No tenemos que ir a sacar, hacer una reforma tributaria para esto. Los fondos están ahí, los podríamos llegar y sacar. Entonces, muy riesgoso en muchos términos. Y uno de los que es el que describes tú, Matías, que al final se convierta en un retiro y no en un autopréstamo.
Ahora, pero en ese sentido también hay otra motivación, y que es la ideológica, en términos de terminar con el sistema de administrar el fondo de pensiones. Recordemos que uno de estos proyectos establece el retiro hasta el 100% de los fondos, con una probabilidad de devolución bastante baja, digamos. Y en ese sentido, inclusive, daría la impresión que el proyecto de reforma previsional del gobierno hace un guiño a eso cuando fija un monto muy razonable de retiro, pero que lamentablemente deja abierta una puerta que podría complicar mucho, justamente con la intención política de afectar el sistema.
Sí, claro, por cierto, siempre hay muchas motivaciones detrás de esto, y claramente una de esas, cuando tú propones que las personas, dado que la ley del sexto retiro no puede discutirse hasta abril próximo, entonces encontraron otro mecanismo intermedio para que la gente, para acabar con esta parte de la capitalización individual que tenemos de nuestro sistema de pensiones. Y yo, parte de lo que hizo el ministro, no sé, esto es mi lectura desde fuera, por cierto, no sé si se acuerdan que a principio de año, cuando estaba la discusión del retiro, lo que hizo Hacienda fue poner su propio proyecto de retiro, un retiro acotado, que finalmente no se aprobó. Ay, pero fue una estrategia riesgosa. Se podría haber aprobado eventualmente, lo que da pie para seguir con otro retiro. Aquí está haciendo un poquitito lo mismo. Los diputados ponen un proyecto muy grande, de algo que puede generar mucho daño a las pensiones, al mercado de capitales, a la capacidad de endeudamiento, de acceder a crédito de las familias, de las pymes, y pone una versión acotada, que puede que se la aprueben.
Ah, y que ahora es una versión acotada cosas. Dentro es una versión acotada dentro de un proyecto más grande. Nico decía que eso podía ser que podía, no sé, quién sabe uno cuáles son las interpretaciones de por qué se ponen esos aspectos en el proyecto. Nico pensaba que era, no sé, para contentar a aquellos que quieren cambiar completamente o terminar con el sistema de capitalización individual. O otros pueden plantear, mira, es una moneda de cambio para que le aprueben el proyecto que contempla la mantención de parte del sistema de capitalización individual.
Claro, también para contener estos otros proyectos que están dando vuelta por ahí.
O para contener los otros proyectos más grandes.
Claro. Bueno, y probablemente todas esas cosas que están diciendo sean ciertas. Y puede también que le suceda que no le aprueben otras cosas dentro del gran proyecto de pensiones y que sí le aprueben esto. También es un riesgo que se está corriendo.
Claro, cuando tú lo planteas y te votan el proyecto por separado, te pueden aprobar esto y no otras cosas, digamos. Finalmente eso puede ocurrir. Pero Andrea, a ver, déjame ponerme por un segundo. Yo soy completamente contrario a los autopréstamos, creo que son autodisparos, pero en fin. Pero déjame ponerme un segundo en abogado del diablo. Todos sabemos que ya sea la administración de fondos de pensiones o después un ente público, lo que hace es que invierte en nuestro dinero para garantizarnos rentabilidad. Y una de las formas de hacerlo, por ejemplo, es entregárselo al mercado de capitales, porque el mercado de capitales a su vez lo preste. Entonces muchas AFP compran letras hipotecarias, compran deudas hipotecarias. Entonces, ¿no sería razonable que en vez de esa intermediación yo mismo me beneficiara de mis propios fondos? Entiendo las complejidades del tema, no lo estoy planteando así, pero es un argumento vendedor respecto a que por qué mi plata se la van a pasar a un banco para que después ese banco me la preste a mí a una tasa de interés más alta que la que me podría prestar yo mismo mi plata guardando dinero para mi pensión futura.
Bueno, eso es uno de los argumentos que se utilizan, y de hecho Suiza hace exactamente lo que tú acabas de escribir. Hay muy, muy pocas experiencias en el mundo en que tú puedas utilizar tus fondos de pensiones que son cotizaciones obligatorias. Hay altas experiencias con cotizaciones voluntarias, sí. Pero sacar tus cotizaciones obligatorias, y Suiza hace exactamente lo que tú acabas de escribir, que tú puedes sacar fondos para el pie de tu casa, para hacer arreglos a tu casa o para prepagar el crédito hipotecario. Y la manera que lo describen es eso. ¿Por qué vas a estar pagando un crédito hipotecario que es relativamente caro cuando tienes estos otros fondos que están rentando ahí? Podría evitar pagar ese préstamo caro utilizando estos otros fondos. Pero en ese caso son suizos de partida, así que supongo que tendrán la capacidad para poder, para que efectivamente ese sea el uso y que sea acotado.
Los peruanos también aprobaron, ¿se acuerdan?
Sí, pero los peruanos, claro, sí, pero los peruanos aprobaron retiro. No un autopréstamo.
Pero era retiro para la casa, claro, tenía un uso.
Sí, pero no se devolvió.
La primera vivienda.
Claro, los suizos tampoco lo devuelven. Creo, si no me equivoco, los suizos tampoco lo devuelven, pero es para esto. Es porque en el fondo es una comprensión de que estás pagando otras tasas cuando tienes fondos ahí que se están acumulando y que puede que financieramente no sea lo más eficaz. No sé cuál es la palabra, pero tiene todos los complejos de los que estamos hablando, de que en realidad no sea para eso, de que te quedes sin fondo para tu pensión. O sea, en el fondo aquí tú podrías, en el proyecto del gobierno, tú puedes estar pidiendo siempre un préstamo. Devuelves uno y después pides el próximo y llegas y te vas acercando tu de jubilación, en que quizás esos fondos no se fueron a la educación de tus hijos, o a pagar gastos médicos que eran caros, o a hacer arreglos a tu casa, o pagar el pie de tu casa, sino que se fueron otras cosas.
Sí, porque
esos son los riesgos que tenemos.
Es importante un punto que tú planteas. En las pólizas de seguros de vida, básicamente ahorro voluntario, es la posibilidad del préstamo sobre tu propia póliza existió toda la vida, digamos, o sea, y ha sido parte, pero efectivamente estamos hablando de ahorros voluntarios, no de ahorros obligatorios. Esa es la gran diferencia, digamos.
Exacto, y acá en Chile también tú puedes retirar anticipadamente los fondos del EPP, tenés que pagar un costo, pero puedes sacarlos antes. Y se hace en muchas partes del mundo, los 401k de Estados Unidos te permiten, buena parte de los programas, sacar tu plata antes para estas contingencias, preparar tu vivienda, la educación, gastos médicos, etcétera, pero son fondos voluntarios, no son fondos de cotización obligatoria.
Andrés Repeto. Nos bien, vemos mucho gusto, como siempre. En algunas gusto, semanas gracias. Más. Gracias.
Gracias, Andrea.
Buenos días. Muchachos, nos vamos ya a ver información privilegiada. Antes, cartas notables. Consuelo Matías, nos vemos mañana.
Chao.
Buenos días. Bye.